Recién hablando con Fabián Seguín del equipo Pedal a Pedal, entre todas las cosas que hablamos de la vuelta, decimos lo importante que va a ser este año que vuelva a Malargüe. Quien anduvo por Malargüe este fin de semana, en realidad por todo el sur, agitando la política de Mendoza, porque nada es inocente ni ingenuo, es el Omar de March, diputado nacional, líder del PRO en Mendoza, con aspiraciones a gobernar desde hace mucho tiempo la provincia. ¿Cómo te va, Omar? Buen día.
¿Qué haces, Marcelo? Buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué tal estuvieron los chivos? Yo te vi ayer. No debe haber mejor chivo que el de Malargüe, ¿eh?
Sí, la verdad que no, pero aparte de felicitar a los malarguinos porque sí, han logrado instalar ese festival de manera notable, y aparte un hecho productivo muy fuerte, porque el mismo día se inaugura la Expo Caprina, sí, y el desarrollo que han hecho en el sur, el ganado caprino es enorme, así que de paso felicitarlos realmente.
Es enorme, todo lo que hace Malargüe es realmente extraordinario, siempre lo decimos aquí, no dejen de visitar Malargüe porque está tan lejos, y es el lugar de los más bonitos que tiene, sin ninguna Mendoza, de los más lindos que tiene, y de los más sufridos. Fíjate que tiempo atrás hasta le quisieron suspender la fiesta del chivo, ¿no? Una organización animalista y demás, es decir, ya de todo. Si le suspendían la fiesta del chivo a Malargüe, bueno, cerrar las puertas y listo, ¿no? Se acabó.
No, pero vos sabés que Malargüe realmente... Hay que tener dos miradas de Malargüe. La primera, por supuesto, necesita una mayor desarrollo en la infraestructura chiquita para que la comunidad malargüeña viva mejor, ¿no? No tiene gas natural. Fíjate vos, cuando es un departamento productor de gas y tiene de los yacimientos más importantes del país. Años sin cloaca, ahora se está avanzando con una obra. En fin, es una comunidad bastante sufrida. Pero aparte, lo otro, es que hay que mirar a Malargüe de una manera mucho más estratégica de lo que se la mira. No solamente por la falta de potencia, me parece a mí, que se le pone a Malargüe en el desarrollo de los hidrocarburos, porque tenemos, no nos olvidemos que en Malargüe está arranca Vaca Muerta prácticamente, ¿no? Toda la lengua norte de Vaca Muerta está debajo de Malargüe. Sin embargo, miramos a Neuquén y vos ves Rincón de los Sauces o Patamora. Sí. Patamora es Mendoza, Rincón de los Sauces es Neuquén, sí, y los desarrollos son... Pero es el día y la noche,
sí,
¿no?
Sí, sí,
ahí hay que meterle mucha potencia, y todo el desarrollo turístico que podría tener y que no tiene por falta de infraestructura Malargüe es impresionante, porque es tan lindo, realmente es tan impresionante los paisajes que tiene.
Hermoso,
realmente y aparte la tercera parte de la provincia.
Sí, sí, absolutamente.
Físicamente, el 30% del territorio de Mendoza, el departamento.
A ver, vamos por parte, Omar, porque tu gira por el sur ha dado mucho que hablar. Primero con el tema de las tierras otorgadas a comunidades aborígenes, indígenas y demás. ¿Tuviste algún altercado con el líder mapuche allí de la zona, con Cofré, o no?
No, con Jofre no me crucé, pero fuimos porque todo el mundo habla, hace cosas desde las oficinas, pero yo estaba intrigado en estar allí, en ir a ver concretamente qué es lo que había.
¿Y qué viste?
Lo cierto es que me encontré con nada. No hay una comunidad mapuche habitando determinada cantidad de tierras y demás. Lo que hay es una familia de apellido López, que está afincada en un rinconcito que ahí en ese caso son solamente 3,000 y pico metros cuadrados, un terrenito, te diría, sobre la entrada misma a los molles. Pero claro, cuando vos ves las tierras que les han otorgado desde el INAI, en total, tomando también todas las tierras del Sosneado, que eso ya es San Rafael, llegan con la última entrega a 26,000 hectáreas, ¿no? Y allí en Malargüe les han entregado 4,400 en dos grandes parcelas de 2,100 y 2,300, creo, hectáreas cada una. Pero claro, cuando vos vas ahí, es un campo, uno de 2,200 hectáreas, 2,300, es un campo que está alambrado, que está electrificado, que está con frente a la ruta 222 por un lado y por otro lado la ruta 40.
Sí.
O sea, yo creo que quien ha firmado eso no sabe qué es lo que ha firmado, no tiene idea dónde está eso. Y ahí no hay ninguna comunidad viviendo.
Claro.
O sea, es una vivada realmente desde Buenos Aires, patrocinado no sé por quién, pero es grave que esto pase porque así vienen avanzando de abajo hacia arriba, ¿no? En la Patagonia ya lo han tomado casi como algo normal, y lo que yo digo que en Mendoza eso no tiene está que bien. Suceder, hay que frenarlo, porque si no, bueno, ponemos en discusión derecho de propiedad, nada más y nada menos.
Ahora, una cosa es esto, que se ha destacado, lo hemos, creo que todos casi en la misma línea, porque hasta sectores de la oposición han dicho vamos a acompañar lo que haga la provincia. Es decir, todo el mundo está cuestionando esta decisión del INAI, muy extraña, tomada de los pelos y demás. Ahora, esa es una discusión. La otra es que poco hemos hecho los mendocinos por explotar todo eso, por taras propias, ¿eh? Es decir, no queremos minería, la inversión petrolera ha decaído muchísimo en el último tiempo, a duras penas lo que tenemos es lo que está haciendo YPF allí. Es decir, bueno, hay muchas culpas internas también de no haber explotado todo eso.
Bueno, es lo que decíamos al comienzo, cuando hablábamos de Malargüe y todo el potencial que tiene Malargüe. Mendoza necesita una dosis de acción fuerte, porque la verdad es que no creo que hayan muchas provincias con el potencial que tiene Mendoza, y sin embargo, esto lo repetimos siempre y lo vuelvo a decir una vez más, vemos como provincias vecinas con muchísimo menos potencial que Mendoza explotan para arriba, ¿no? Y lo repito una vez más, San Juan y Neuquén
Ahora,
superan el ingreso per
cápita. Eso lo sabemos, Omar. Omar, sí. ¿cómo le sacaría jugo a eso conduciendo la provincia? ¿Qué medidas hay que tomar?
Bueno, primero sentándose a las mesas de negociación nacional, que hoy Mendoza está ausente. En todo el desarrollo de los hidrocarburos, vos ves, por ejemplo, en el Corcovo, que es un yacimiento casi pegado a Neuquén, pero está sobre Mendoza, en donde la explotación de ese yacimiento, hay 63 empresas de servicios trabajando. Solo 4 son mendocinas, solo 4. 59 son de otras provincias, la mayoría de Neuquén. Entonces, eso tiene que ver con falta de ambición política, ¿no? Esas cosas se resuelven de manera... Vos querés ir a hacer algo a Neuquén, no entrás, pero ni por casualidad. Ni por casualidad, te meten el compre Neuquén por la cabeza.
Y el compre mendocino, lo que se pide aquí.
Bueno, claro, que por ahí habría que discutirlo si eso está bien o está mal, el compre tal o el compre tal, porque por ahí restringís, digamos, el comercio abierto. Pero si te lo hacen, bueno, tiene que haber como mínimo reciprocidad de este lado. O sea, si no te dejan a vos, tampoco lo dejamos acá, entonces... Esa potencia para defender Mendoza me parece que está faltando. Estamos hablando solo de hidrocarburos, ¿no? Pero pasa también en otras obras de infraestructura que tendrían que estar avanzando hace años, ¿no? Que es el Paso de las Leñas, por ejemplo, al sur de San Rafael, que eso habilitaría también una...
Y el polo logístico de Pata Mora, que no hay nada, pues se habla, pero
Pata Mora, bueno. Pero Pata Mora, para quien, bueno, es que la mayoría no lo conoce, son 8 casitas.
Sí.
No es que sea vos una zona, no, y vos cruzás el Colorado, yo he estado durmiendo en el yacimiento este del Corcovo que te decía recién,
sí.
Me quedé, a fines del año pasado me fui a dormir 4 noches en el mismo yacimiento para ver un poco cómo trabajaban los petroleros allí, que realmente es una vida dura. Bueno, Pata Mora no existe, digamos, es más, la energía que se consume, las casitas que están en Pata Mora se las pagan a Neuquén, porque es la empresa de distribuidora de luz de Neuquén, es la que provee de luz en esa parte de Mendoza. Bueno, ahí falta, qué sé yo, falta decisión, ¿viste?
Bueno.
Me parece que hay que ponerle más energía. Mira, te doy un ejemplo que por ahí no gusta, ¿no? Por ahí lo toman como críticas, pero no son críticas. Yo cuando vino el presidente el otro día, con todo lo que el presidente, si ya sabemos lo que ha fracasado con todo éxito en casi ya 4 años de gestión que lleva. Ahora, si viene a Mendoza, no puede no recibirlo. De última, recibilo, decir en la cara todo lo que te parece que tenés que decirle y tratar de empezar a negociar cosas para favorecer a Mendoza. Pero si las encuestas te dicen de que el presidente tiene mala imagen, entonces no lo recibo y me va bien en las encuestas. No pasa, y ojo, no es una crítica a este gobierno, se viene haciendo hace mucho. Es como que trabajamos para las encuestas. No, hay que trabajar para que haya inversión en Mendoza y que haya desarrollo y que los mendocinos vivan mejor.
Yo no sé si te animarías a decirlo, como lo dicen algunos peronistas, como lo ha dicho, por ejemplo, Estebanato, este fin de semana, en una nota que le hizo Juan Carlos Albornoz ahí en Los Andes. Te ven a vos, sin decirlo algunos, pero te ven a vos como el líder de una coalición opositora que termine con la era de Cornejo. Eso es lo que están diciendo. ¿Es tan así lo que está en juego?
No, lo que hace falta en Mendoza es que empecemos a mejorar los índices que hoy están tan mal. Y para eso tenemos que poner arriba de la mesa tres o cuatro ejes que tienen que ver con el desarrollo de Mendoza. Y para eso los acuerdos no tienen que estar relacionados a los nombres de las personas. Que si tal se junta con tal, entonces... No, lo que hay que hacer es decir, mira, vamos a desarrollar un nuevo sistema educativo que Mendoza necesita a gritos, con los docentes a la cabeza, porque sin ellos nada se puede hacer. Vamos a trabajar en un plan ambicioso de desarrollo de la vivienda, porque tenemos más de 300.000 viviendas como déficit habitacional total de la provincia de Mendoza, y si no lo ponemos como plan, no lo vamos a hacer.
¿300.000? ¿No eran 100.000? Pará, Omar. Sí. ¿300.000?
¿300.000 personas, que son más o menos 100.000 viviendas, 90.000, no, nosotros nos dan 92.500 más o menos el déficit total de viviendas. Claro. Pero tenés 170.000 personas, 40.000 hogares que están viviendo en villas inestables, por ejemplo, que están fuera del sistema, no son pobres, están fuera de sistema, están fuera de juego. Pero si nosotros nos ponemos esos temas arriba de la mesa y a partir de ahí desarrollamos planes concretos para avanzar, no se van a resolver.
Cuando lo dijiste, dame un segundito, cuando lo dijiste todo esto, y por esta radio, por otros medios y demás, el mismo gobierno te salió a responder, dice, ignora las cifras de la construcción de viviendas que tiene Mendoza. Yo fui a buscar las del IPB, eran muy parecidas a las que vos decías, pero las que no están contabilizadas en el IPB son las de Mendoza Activa, que dicen en el gobierno que han permitido que se construyeran, no sé, 5,000 o 6,000 viviendas a través del Mendoza Activa, con este incentivo de que te devuelven el 40% de la inversión. ¿No has contado eso?
No, lo que pasa es que ese es un plan que apunta a otra cosa. Ahí se han construido casas en barrios privados, se han desarrollado... O sea, no tiene que ver con el desarrollo habitacional de Mendoza. La mayoría o todas, todos los créditos que se otorgaron por este programa son para empresas constructoras que ya tenían su presupuesto articulado para construir y después vender, y de repente accedieron y se quedaron con el 40% que les devolvió el gobierno. O sea, no quiero profundizar en esto, pero no tiene nada que ver.
Es decir, vos decís que no era para cualquier persona que necesita...
No era para resolver el problema habitacional profundo de Mendoza, sino que, bueno, habilitaba una ventana para reactivar la economía. En fin, yo no lo critico, pero no viene a resolver el déficit de viviendas. Eso también hay que decirlo. Pero mira, déjame decir un solo párrafo con respecto a esto. A cuando hay un problema, hay que reconocerlo, porque es la única manera de resolverlo. Y cuando vos te dicen, che, mirá, tenés fiebre, viste, no es verdad. Bueno, así nunca vamos a resolver los problemas que tiene Mendoza. Creo que hay que saber detectar un diagnóstico razonable de lo que nos pasa, y es la única manera de avanzar. Si no, vamos a estar siempre, viste, con desconociendo, qué sé yo, para que la gente no se dé cuenta que pasa tal cosa o tal otra. Y bueno, y así estamos.
¿Cómo te está yendo en el armado de ese gran frente para disputar al candidato del oficialismo, por adentro, por afuera? Ya no importa eso, me parece que a vos ya te ven afuera de lo que es Cambia Mendoza, ese objetivo de alcanzar la gobernación. ¿Cómo te ha ido con los peronistas? ¿Has hablado con los intendentes?
Pero mira, yo hablo con todo el mundo, pero no es por dentro o por fuera, porque también quiero decirte que hablamos a diario con una enorme cantidad de radicales que quieren también hacer su aporte.
También para eso es muy técnico lo que estás diciendo.
No es técnico, no es técnico. Por dentro o por fuera queda como que uno está intentando romper algo. Yo no estoy intentando romper nada.
Pero no vas a ir una paso, no vas a hacer una paso.
En todo caso, lo que queremos romper es ese adormecimiento que tiene Mendoza hace muchos años.
Está muy bien. No te vas a enfrentar en una paso, Omar.
Estamos hablando con mucha gente que quiere, que coincide en esos cuatro ejes en los cuales venimos hablando, que es vivienda, educación, empleo a partir de la modificación de la matriz productiva y transformación digital. Son los cuatro ejes que consideramos hay que movilizar fuerte en la provincia de Mendoza, y ahí empiezan a haber un montón de coincidencias. Y bueno, creo que esas son las cosas que nos tienen que unir. Pues lo otro es la rosca política. A mí me castigan todo el tiempo, otro testigo, me descalifican, qué sé yo, todas las cosas que me han dicho estos días, me salen a criticar todo. Bueno, yo... yo me quedo callado, no he descalificado a nadie, no he hablado mal de nadie, estamos muy concentrados en ver cuáles son, cuál es el aporte que le podemos hacer a la provincia para que Mendoza vuelva a crecer y vuelva a tener esa iniciativa que muchos años tuvo y que la ha perdido.
¿Vos sabías que esa foto del sábado a la noche con Emir Félix iba a generar un revuelo en ese mundito que es de las redes sociales? Pero bueno.
Pero es que, ¿sabes qué pasa, Marcelo? Mm. Hemos llegado a un tal grado de intolerancia en la provincia, porque, ¿sabes qué? Eso fue el sábado, y es una foto porque fui a la vendimia de San Rafael.
Sí.
Pero el día viernes estuve en el Festival del Chivo y estuve con el intendente Ojeda, y obviamente que hubieron fotos también. Y un ratito estuve con Julio Cobos, y también hubieron fotos.
Bueno, pero vos sabés que no es inocente ni ingenuo. Vos sabés que una foto con el Emir, sea institucional o no, va a dar mucho que hablar.
Pero Marcelo, pero a ver, si dos dirigentes de partidos, aparte en mi caso ex intendente, el intendente actual, nos saludamos, como se pueden saludar dos, es más, fui a acompañar a la fiesta esa, es más, en la tarde o al mediodía habíamos inaugurado una sede nuestra en San Rafael,
después
tuve una reunión muy grande con docentes sanrafaelinos, estuvimos 2 horas hablando de educación, y hubieron fotos también, después estuvimos hablando con todo el sector de salud, 1 hora y media más, con médicos, con enfermeros de San Rafael.
Omar, te hago la última.
Esas fotos no trascienden,
sí,
¿viste?
No, sí, trascendieron. Te hago la última. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué va a hacer el PRO en estas elecciones que se avecinan en los departamentos que han desdoblado? Es decir, los 6 peronistas más San Carlos. ¿Qué es lo que va a apoyar? ¿Cuál va a ser la oferta del PRO? ¿Va a ser la de Cambia Mendoza? ¿La que ofrezca Suárez, Cornejo y compañía? ¿Vos qué vas a hacer ahí, en esas elecciones?
Esta semana, seguramente hacia el fin de semana, vamos a tener, no sé si una definición, pero un avance con respecto a esto, porque la verdad es que los 7 municipios tienen 7 realidades distintas y no hay una fórmula pareja para todos, es decir, vamos a apoyar a este o al otro o a aquel. Así que seguramente haremos un análisis particular de cada uno, que lo venimos haciendo, de hecho, ¿no? En cada uno de esos departamentos y veremos, lo que queremos es que en cada uno de esos departamentos sigan creciendo, sigan haciendo las cosas bien y que a partir de, porque obviamente tengo aspiraciones a conducir un proceso de transformación en la provincia de Mendoza y lo primero que hay que hacer luego es sentar a los 18 intendentes y yo necesito tener buena relación con los 18.
Gracias, Omar, buen día, hasta luego.
A vos, buen día, gracias, Marcelo.